Buenos días. Buenos días. Los saludo con mucho gusto a todos ustedes, más en este día viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ya estamos listos para seguir trabajando. Me da mucho gusto tener la oportunidad de arrancar las sesiones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en este año 2018. Y quiero agradecer de manera muy especial a nuestra presidenta, a Alejandra Vega Reyes, quien encabeza este comité directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias, Ale, por la oportunidad que me brindas. Es un verdadero honor para mí y un privilegio acudir a la Cámara y poder sostener una conversación con ustedes para compartir las acciones que estamos realizando en el gobierno municipal y planes que tenemos. Con independencia de que este es un año electoral, el gobierno no debe suspender sus actividades. Esta es una de las cosas que disruptivamente debemos cambiar. Pensar que los gobiernos deben mantenerse estáticos me parece una enorme irresponsabilidad. Por el contrario, se debe trabajar en los mismos términos, con la velocidad, con eficiencia en el gasto, para que la ciudad no se vea afectada por esta causa. Saludo a todas las personas que nos acompañan en la mesa principal y, por supuesto, a todos y cada uno de los socios de la Cámara. Me da mucho gusto estar esta mañana con todos ustedes. Quiero hacer una semblanza y plantearles a ustedes varias ideas que hoy tenemos en el gobierno municipal, que se están plasmando en documentos que formalicen el actuar del gobierno municipal con una visión de continuidad hacia el futuro, de lo que hoy sucede en nuestra ciudad de Querétaro, el momento muy especial que vive nuestro municipio y hacia dónde es, hacia dónde debemos construir este futuro que todos anhelamos sea de certidumbre, de claridad, de progreso, de desarrollo. Quiero, primero que nada, dar algunos resultados, compartírselos a ustedes de cosas que han estado sucediendo en la administración municipal. Y voy a tocar muchos temas, pero lo voy a hacer de manera breve y sintética. Quiero, en primer término, hablar de las finanzas públicas del gobierno municipal. Cuando iniciamos la administración en el año 2015, recibimos una administración con un déficit de 407 millones de pesos. Realizamos un trabajo de reingeniería a profundidad en los primeros 3 meses. Establecimos un nuevo modelo de recaudación para llegar a más personas que nos permitiera incrementar los ingresos propios. Los resultados después de 26 meses de gestión son muy positivos. Quiero decirles a ustedes que cuando inició esta administración, 55 de cada 100 queretanos pagaban su impuesto predial. El año pasado cerramos en el mes de diciembre de 2017 con 77 de cada 100 habitantes, lo que representa un incremento del 22%. Y esta recaudación se traduce en mejoras, naturalmente, por la inversión que puede realizarse en obras y acciones. Cuando inicié mi gestión, se recibían 2.723 millones de pesos de ingresos propios. Quiero compartirles a ustedes que el presupuesto que cerró el gobierno municipal en el año 2017 fue de 5.340 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento sustancial histórico. Fue el municipio de la República Mexicana que más creció en ingresos propios en todo el país. Y esto obedece, obviamente, a la reducción que hicimos de la nómina, 165 millones de pesos de reducción de nómina, lo que implicó suprimir a 1.300 servidores públicos que no realizaban ninguna actividad sustancial. Y ustedes que son empresarios tienen claro que tener personas ociosas en la administración representa un gasto que no genera la inversión que se requiere en una ciudad. Esto tiene costos políticos, naturalmente, pero hay que asumirlos. La gran diferencia entre administrar y gobernar es justamente la toma de decisiones. Además de ello, se tomaron determinaciones como la concesión de recolección de basura, que apenas hace unos días se ya ha anunciado el ahorro de 60.875.000 pesos para el municipio en el primer año de haber dado este paso tan importante. Y no solo eso, ampliamos la cobertura a 130 mil habitantes que antes no recibían este servicio de recolección de basura, y hace 2 días le ha sido entregada a esta empresa una certificación ISO 9001-2014, lo cual nos da mucho gusto porque el servicio que se presta está apegado a la calidad. Naturalmente el proceso de arranque fue complejo, es natural cuando se realiza una modificación de esta naturaleza, pero esta es una tendencia mundial que está sucediendo en todos los lugares, que aquellos servicios que puedan ser prestados por empresas privadas que tengan la acreditación para hacerlo, los gobiernos deben dar el paso para que ahorren recursos y estos sean destinados para otras obras y acciones. En esta materia financiera, estas decisiones han tenido un impacto. El impacto directo en obra pública es que la administración anterior invirtió 734 millones de pesos en obra pública. Esta administración, hoy proyectados reales, 3 mil millones de pesos. Sin embargo, tengo la profunda claridad de que podemos llegar a 4 mil millones de pesos de inversión en 3 años gracias a los ingresos que hoy tiene tan potentes el municipio de Querétaro. Incluso puedo compartirles una noticia de esas buenas que queremos escuchar los habitantes de la ciudad. Es la primera vez en la historia del municipio de Querétaro que, habiendo proyectado un ingreso de 2.328 millones en la ley de ingresos para el año 2018, solo en el mes de enero, en el primer mes del año, hemos ya recaudado la cantidad de 1.000 millones de pesos. Solo en el primer mes logramos ya recaudar 1.000 millones de pesos, lo que representa un 45% del presupuesto proyectado para el año 2018. Por eso Irán, con toda puntualidad, dijo: hoy tenemos un proyecto de presupuesto conservador de tal monto, pero tengo claridad que habrá ingresos adicionales suficientes para incrementar los recursos en materia de obra y acciones a favor de la ciudad. Y esto es algo muy positivo porque representa cuadruplicar el monto de la obra pública. Asumo ese costo, que significa el hecho de tener muchas obras en la ciudad y que la sociedad esté inquieta, incómoda inclusive, con muchas de estas acciones que se realizan cuando se están abriendo tantas obras públicas. Pero es algo en lo que pido compresión, con respeto, para que una vez concluidas nos permitan trasladar a esta ciudad al modelo en donde el presente y el futuro se combinen y que ese millón de habitantes que hoy vive en Querétaro tenga un nivel de vida mucho más alto que el que tenemos cuando esta inversión no existe. Hay municipios de la República Mexicana que hoy, literal, están haciendo una obra al año. Querétaro, como municipio, está haciendo mucha obra pública y esto es algo potente que incluso le ayuda al Estado, porque la naturaleza constitucional de un municipio son los servicios públicos y en eso te tienes que concentrar. Con el paso del tiempo, los municipios han trasladado también al ámbito de la obra pública y esto hoy nos da una oportunidad al gobierno municipal para colaborar con el gobierno estatal y que haya mayor infraestructura. Y esto es notorio en la ciudad, porque estas finanzas públicas pues no solamente nos han llevado a este escenario, hemos triplicado el monto de acciones, obra pública cuadruplicamos y en acciones triplicamos. Para poner un ejemplo de una acción muy potente que tiene hoy la ciudad, es la sustitución de 62 mil luminarias LED en todo Querétaro. Y esto tiene beneficios económicos para la ciudad. Para que ustedes todos lo sepan, el gobierno municipal con tus impuestos paga 142 millones de pesos cuando teníamos esas 62 mil luminarias de vapor de sodio. Con la sustitución de estas luminarias, el ahorro será del 50% conservadoramente hablando, lo que generará para este año 71 millones de pesos más que podrán destinarse para obras y acciones. Pero no es el único beneficio económicamente hablando. También hay un ahorro en energía del 50% y hay una disminución de contaminación de 6.000 toneladas de dióxido de carbono que estamos enviando directamente al medio ambiente y que contribuye a este propósito de tener una ciudad que cumpla con los estándares del Acuerdo de París, en donde se ordena al mundo entero, a todas las ciudades con más de 1 millón de habitantes, que den este paso. Querétaro es la primera ciudad de México con más de 1 millón de habitantes que da el paso para cumplir con esta disposición del Acuerdo de París. Y solo esta acción representó una inversión de 614 millones de pesos. Es el contrato más grande en la historia del municipio de Querétaro y puedo decirlo con gusto para todos ustedes, quedará pagado en esta administración. Ese tipo de acciones son las que hemos estado llevando a cabo. No ha sido lo único. El gobierno municipal se atrevió a dar un paso totalmente distinto a la tradición de los alcaldes que me antecedieron. El gobierno municipal, de manera responsable con el pago de tu impuesto, ha dado un pago histórico para saldar la deuda a largo plazo que tenía el gobierno municipal desde hace 14 años. Y sé que en la mente de muchos de ustedes, por ser empresarios, dirán, ¿pero para qué la pagas y no haces más obra pública? Bueno, el asunto es que quienes me antecedieron decidieron estar refinanciando este endeudamiento. Y al no pagarlo, comprometen el futuro de los queretanos. La visión de este gobierno es distinta y da continuidad a la visión del gobierno que me antecedió con Roberto Loyola. Roberto Loyola decidió pagar sin financiar. Esa misma decisión tomé yo como alcalde para concluir y saldar el pago de la deuda de 173 millones que habían dejado al gobierno municipal. El beneficio para Querétaro es que este año no tenemos que estar pagando mensualmente 7 millones de pesos y no es lo mismo en la visión de los inversionistas decir voy a ir a invertir a un municipio que no esté endeudado y que tiene recursos para seguir haciendo obras y acciones en lugar de mencionar, y perdón si esto incomoda a alguna persona, ir a invertir a un lugar de la República Mexicana en donde su municipio o el Estado tiene endeudamientos de 20, 30 mil o 40 mil millones de pesos. El significado de eso es que esos gobiernos van a estar recaudando ingresos solo para pagar la deuda y no habrá inversión en obra pública, lo que los rezaga. Está claramente identificado, como se los he dicho, al sector bancario, que hoy el municipio de Querétaro es la más guapa de la fiesta. Todos quieren prestarle al municipio de Querétaro porque tiene capacidad crediticia. Pero si esto no es necesario hoy para dar avance al desarrollo de la ciudad, es un paso muy valioso para seguir atrayendo inversiones mucho más potentes a Querétaro. Uno de los ejemplos de estas inversiones son los 56.700 millones de pesos que recibió el gobierno municipal solo en el año 2017. Esto significa que este municipio de Querétaro creció más que 8 entidades de la República en inversión. Crecimos al 6% en el Producto Interno Bruto, 3 veces más que la economía nacional. Y eso es gracias, obviamente, a todo el sector empresarial. Pero vinculado a estas decisiones de pagar la deuda, hoy tenemos una oferta en términos de inversión mucho más atractiva. Hay una anécdota interesante que me gusta compartir. Cuando se hizo el anuncio y se pagó la deuda, al banco nos dieron un documento que lo acreditó, fuimos a Hacienda y llegando a la ventanilla de Hacienda nos dijeron no le podemos entregar inmediatamente el documento de cancelación de deuda. ¿Y por qué causa? Porque esto nunca se ha hecho en la República Mexicana. Denos 40 días. Nos dieron 40 días para entregarnos el documento de cancelación de deuda y hoy es una realidad. Primer municipio en la historia de México que paga su deuda. Y esto es algo muy positivo. Cualquier persona que tiene deuda entiende de qué estoy hablando. Cuando la liberas, esto transforma considerablemente el escenario porque estás acreditando que el gobierno está administrando de manera adecuada tus recursos y que además con ello, en lugar de que estos endeudamientos acaben en la bolsa de los políticos, este recurso hoy está destinado para liberar al gobierno municipal para que haya más inversiones en el futuro. Quiero decirles a ustedes que no es la única acción. Hemos estado invirtiendo en pulmones urbanos para la ciudad, 20 específicamente, en donde plantamos 25.754 árboles. En la zona forestal, 1.700.000. Es la reforestación más potente de la historia de Querétaro, recuperando espacios públicos que anteriormente estaban en el abandono, como el ejemplo de este camellón que comienza en Plaza Sendero y termina allá en Paseo Querétaro, en donde ustedes hoy pueden ver plantados 7.500 árboles de 17 especies distintas. Para que ustedes dimensionen, la Alameda Hidalgo tiene 1.692 árboles en 9.1 hectáreas. Allá tenemos un poco más de cuatro Alamedas Hidalgo solo en este espacio, que nos va a ayudar a disminuir esta problemática que tenemos después de conocer los resultados del Censo Arbóreo, primer municipio que lo hace, en donde nos señala que necesitamos o tenemos un déficit de 130 mil árboles. Ahora con esta reforestación en la zona urbana, 100 mil árboles son los que necesitamos, pero estamos avanzando en una ruta concreta para ese propósito. Y en esa materia de acciones también, en próximos días estaremos ya entregando la planta tratadora y separadora de basura más grande de América Latina, una inversión de 272 millones de pesos que permitirá que las 1.059 toneladas que se generan diariamente en Querétaro puedan ser tratadas y puedan ser reutilizado el 70% de ellos. Esta empresa que estará administrando la planta tratadora y separadora de basura tendrá capacidad para procesar 1.200 toneladas de basura en 14 horas, lo que nos permitirá generar del 50% que se genera de basura orgánica, composta para los 190 parques y jardines que tiene el municipio de Querétaro y además para poder realizar venta de todo lo que se reutiliza. El objetivo es darle mayor vida al relleno sanitario en el futuro, que siempre las administraciones anuncian que le quedan 3 años, 5 años. Lo que tenemos que hacer es que la basura no vaya completa a esos escenarios. En la Comunidad Económica Europea hoy ya está prohibido crear rellenos sanitarios. En Querétaro se están creando rellenos sanitarios, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es generar plantas tratadoras y separadoras de basura. Son acciones muy potentes que están transformando la vida de Querétaro. Y hablar de movilidad es otro de los temas de interés, uno de los dos de mayor interés de los queretanos: seguridad y movilidad. En movilidad, que tiene una vinculación directa con todos ustedes, quiero decirles, ustedes lo conocen, creamos la Secretaría de Movilidad, la primera en la República Mexicana. Fue un compromiso que anuncié en esta Cámara en campaña. Fue la primera a nivel municipal en el país. Y esta Secretaría hoy integra los esfuerzos que anteriormente estaban en 4 secretarías. Creamos un programa estratégico de movilidad que elaboró la empresa Steer Davis Live, una empresa londinense que hizo el programa de movilidad de Dubái, de Río de Janeiro cuando fueron los Juegos Olímpicos, o recientemente concluyendo el programa de movilidad de California. Esa misma empresa ha hecho el programa estratégico de movilidad del municipio de Querétaro, que nos da una visión a 10 años para tener claridad de lo que tenemos que hacer, sin ocurrencias, con profunda claridad de a dónde debemos ir para resolver la problemática en materia de movilidad. Ya todos ustedes saben que Querétaro tiene 690 mil vehículos. De esos 690 mil vehículos, el 99.1% son vehículos privados. En ese porcentaje de vehículos, que es el más grande, el 36% de los queretanos se desplazan. Y en menos del 1%, en el 0.9, está el parque vehicular de transporte público masivo. En ese menos del 1% se desplazan el 64% de los queretanos. Lo que revela con toda claridad que en este municipio hemos hecho las cosas justamente al revés. Y lo que tenemos que hacer es revertir la tendencia, porque los presupuestos que se han generado en Querétaro a nivel municipal para obra pública han estado destinados prioritariamente para el vehículo privado, que es el que está en la pirámide de movilidad en la parte número 4, en lugar de estar el peatón en el número 1. Estamos al revés. Y hoy, pues las decisiones que se están tomando es justamente para que la pirámide de movilidad se revierta, que las inversiones vayan a favor del peatón, de la bicicleta, del transporte público masivo y del transporte privado. Y aquí hay explicaciones que hay que darles a todos los habitantes para que, más allá de los prejuicios anticipados que se hacen sobre las inversiones en materia de movilidad, tengamos claridad que lo que hemos hecho es algo que nos ha generado lo que hoy vivimos de un caos vehicular. Ese 36% que representa la minoría es en donde más recursos se ha invertido para los carros. Pero ese 64% de habitantes es en donde están las personas que no tienen vehículo, los que andan a pie, los que usan una bici o los que usan el transporte masivo urbano. Ahí es donde debemos invertir. Hay que revertir la tendencia. ¿Tiene un costo político? Me queda claro que sí, porque lo más fácil es hacer calles. Siembra calles y cosecharás coches. Hoy lo que necesitas es revertir la tendencia, y los que se van a quejar son la minoría. La minoría son los que se quejan, los que tienen un carro, los que quieren llegar en el carro hasta sentarse en su oficina o depositar en el pupitre a sus hijos. Esa teoría tiene que modificarse sustancialmente, si no, este municipio no tiene viabilidad hacia el futuro, sobre todo considerando que a Querétaro están llegando diariamente 47 familias con 4 integrantes y 2 vehículos todos los días. El futuro de Querétaro hoy está plasmado en el tema de movilidad. Es central el apartado de movilidad. Y ante ello hemos tomado varias decisiones. Hemos invertido 140 millones de pesos para la semaforización inteligente. 14 años sin invertir un peso en semaforización. Hoy tenemos una nueva tecnología con la empresa Cemex, que ha trabajado con el municipio de Querétaro desde hace ya 20 años. Y hoy han instalado en nuestra ciudad 50 nuevos cruceros semaforizados. Teníamos 200 con 1,943 cabezales. Ahora tendremos 250 cruceros semaforizados con 2,430 semáforos. Y esto nos va a ayudar con un centro de movilidad a tener toda una interconexión a través de estudios actuariales que matemáticamente van a permitir modificar los trazos y desplazamientos de los vehículos. ¿Esto qué significa? La empresa suscribió un documento compromiso en donde establece que debe haber una reducción en los tiempos de traslado de las personas de un 30%. Significa que este sistema de semaforización, que deberá funcionar a partir del 26 de febrero, tendrá que lograr que ustedes, en lugar de hacer 10 minutos de traslado, tendrán que hacer 7 minutos. Cuando hablas de una ciudad de 1 millón de habitantes con esta mancha urbana, este es un reto muy potente. Toda esta infraestructura es hoy la más moderna, que junto con la inversión de 70 millones de pesos que hizo el gobierno estatal en Avenida Constituyentes, da un monto de 210 millones, lo que nos coloca como la segunda mejor ciudad en materia de semaforización inteligente de América, después de Toronto. Y este es un paso muy importante medido por la propia empresa. También estamos dando un paso en materia de ciclovías. Y sé que este es un tema que ustedes fácilmente pueden cuestionar, porque las personas me dicen: Marcos, pues sí, sí me gusta algunas ciclovías, algunas no me gustan, pero no veo a nadie que circule en ellas. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, lo primero es decirles a ustedes, y me van a entender muy bien, es que primero las ciclovías todavía no están terminadas. No están terminadas. La obra completa de 200 kilómetros no está terminada. Yo anuncié 100 kilómetros en esta cámara, voy a entregar 200 kilómetros. Más 68 que ya existían, vamos a tener una red de interconexión de 268 kilómetros. ¿Qué significa como ciudad tener 268 kilómetros de ciclovías? Significa que Querétaro será la ciudad per cápita número uno de América con mayor número de ciclovías. La primera hoy, en número de kilómetros, es Sao Paulo, Brasil, con 463 kilómetros y 10.5 millones de habitantes. Querétaro capital tendrá 268 kilómetros de ciclovía. Bueno, eso suena muy bien, pero no veo a gente desplazándose. Bueno, primero porque no están terminadas, deberán estar concluidas el 28 de febrero. Y segundo, les voy a explicar la causa. Steve Davis Leib, cuando hace su estudio, realiza una serie de encuestamientos en la ciudad, 21,000 para ser exactos. Y en estos encuestamientos, una de las preguntas que formuló fue: por cada 100 habitantes, ¿cuántas personas tienen una bicicleta y cuántas utilizan esa bicicleta? De los 100 habitantes, 10 tienen bici y 1 la utiliza. Nuestro porcentaje de uso de bicicleta en esta ciudad es del 1%. Para que tengan una dimensión en el comparativo de los países más avanzados, digamos que Ámsterdam y Copenhague son las dos ciudades más avanzadas en el mundo. Ellos tienen 49% de usuarios, es decir, nada más nos llevan 48%. Entonces, ya sé que no somos Ámsterdam ni somos Copenhague, pero lo que estamos haciendo es que en ese estudio que hizo Steve Davis Leib, de las 10 personas que tienen bicicleta, se les preguntó a esos 9 restantes adicionales al 1 que sí la utiliza: ¿tú por qué no usas la bici si la tienes? La respuesta de 7 de ellos fue: porque no hay infraestructura ciclista. La apuesta del gobierno municipal es crecer de 1 a 8 ciclistas, lo que representaría un incremento del 700% en 2 años. No aspiremos a que en el primer año tengamos el 49% que le ha tomado 75 años después de la guerra a Ámsterdam o a Copenhague. En nuestro caso particular estaríamos pasando en 2 años de 1 a 8 usuarios, lo que representaría ese incremento. Y en consecuencia, una disminución en el uso del parque vehicular. Pero fíjense lo interesante. Oye, Marcos, pero Ámsterdam y Copenhague son ciudades planas, donde las pendientes permiten que cualquier persona utilice una bici y el clima que tienen impide que llegues con transpiración y un mal olor. Bueno, hoy hay tecnología. Y aquí mismo en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro y varias empresas venden bicicletas eléctricas como la que yo tengo. Van a decir que siempre ando presumiendo mi bici eléctrica, pero no lo hago por eso. Lo digo porque yo tengo condromalacia grado 4 en la rodilla derecha y no puedo utilizar bici. Pero esto es como tener una motocicleta. Y con esa bicicleta yo hoy ya estoy realizando desplazamientos para dar ejemplo de que todos podemos llevarlos a cabo. Y ya sé que también es estatutario en este país. Pero las personas de mayor estatus que les acompaña ese nivel de inteligencia, habiendo vivido la experiencia de ir a otros países del mundo, tendrían que replicar lo que sí hacen en ellos cuando van de viaje, hacerlo en la ciudad donde viven y subirse una bicicleta para decirle a todos que no importa la condición económica que tengas, que lo que te importa es el medio ambiente, que lo que te importa es dejar de quejarte del número de vehículos que existen en la ciudad cuando son minoría. Y que lo que tenemos que hacer es que haya un escenario democrático en calle donde el peatón, el ciclista, el transporte público y el transporte privado todos puedan convivir en el mismo espacio. Este es un escenario de las ciclovías. Además de ello, el sistema de bicis compartidas que comenzará a funcionar el 28 de febrero que implica 50 cicloestaciones en el primer cuadro del polígono del centro histórico y 450 bicicletas a un costo de un peso. Me hacían un análisis y me preguntaban, hoy Marcos, ¿qué puedes comprar con un peso? Y no supe responder. ¿Con un peso qué compras? Creo que nada. Con un peso, hoy vas a poder usar una bicicleta durante las 24 horas del día en esta ciudad. 365 pesos va a costar. Un peso diario. Y eso va a ser a través de un sistema que va a estar intermodalmente cercano a los lugares en donde están los ejes estructurantes del transporte público y en donde hay paradas de camión. Y esto va a tener una reversión interesante porque ustedes ya vieron, ya comenzamos a construir para ese 64%, 13 paradas de 60 que requiere la ciudad, plenamente dignas. Lo dije en una entrevista y sé que siempre hay gente que es incrédula y se mofa de ello y señala que no somos los países a los que hago referencia. Pero las prácticas exitosas de otros lugares hay que asumirlas y tropicalizarlas. Aquí en Querétaro ya arrancamos la obra de esas 13 paradas que tendrán una dimensión de 40 metros de largo por 4 de ancho, con pantallas que permitirán estar viendo la televisión y además todo el sistema de enrutado del transporte público, con sistema Wi-Fi, con isquioneras, con espacios para sentarse, con aire acondicionado y con puertas automatizadas, para que las personas, ese 64% en donde no se ha invertido, puedan dignificar desde el gobierno lo que hoy muchos de nosotros no entendemos porque siempre andamos en un vehículo privado. Sí, los vemos ahí en una esquina esperando un camión, pero muy pocos de nosotros hemos ido a esos lugares a esperar durante 40 minutos o 30 minutos un camión y saber lo que estas personas están viviendo. Se están invirtiendo 33.516.000 pesos para este propósito y esa obra está directamente vinculada a la movilidad, pero dirigida especialmente al 64%. También tenemos la agencia de movilidad. Tenemos ya 100 colaboradores, agentes de movilidad, que sustituyen aquella figura antigua de los llamados policías de tránsito, que aquí les decían tamarindos. Hoy tenemos 100 agentes de movilidad, son insuficientes aún, vamos a tener 200 agentes de movilidad, es el objetivo. Complementario al sistema de semaforización inteligente en lugares donde comencemos a generar educación en la sociedad para que se privilegien estos esquemas de uno a uno y en donde la educación vial sea lo que gobierne nuestras calles. También el modelo de calles completas que ya ha mencionado incluso Ale. Ustedes saben que hemos concluido la calle de Paseo Querétaro, que estamos construyendo Paseo Santiago, que estamos construyendo prolongación Avenida de la Luz, que hemos ya entregado prolongación Bernardo Quintana, que hemos entregado ya Boulevard Peñaflor, que hemos entregado totalmente arreglada prolongación Bernardo Quintana, ese reencarpetado de 97 millones de pesos, que hemos ya concluido la parte del arroyo vial de Avenida Ezequiel Montes, entre otras muchas inversiones que refieren al nuevo modelo de calle completa. Y la calle completa no es otra cosa que una democratización del espacio público donde se privilegia al peatón, a la bicicleta, al transporte público y al transporte privado. Todos en el mismo espacio, pero dándole prioridad al peatón. Y por supuesto el reencarpetado de la ciudad, que ha sido una inversión de 474 millones de pesos para reencarpetar 1.233.000 metros de nuestra ciudad de Querétaro. Hoy día estamos reencarpetando colonias completas, entre ellas San Francisquito, la colonia Azucenas, Plazas del Sol, primera, segunda y tercera sección, San Ángel, y vialidades muy importantes como Pastera, Avenida Plateros, entre otras, lo que ayuda a la carpeta de rodamiento y permite que todos los modelos de transporte puedan circular en ello. Quiero cerrar con ustedes diciéndoles que hay muchas cosas que se tienen que hacer en la ciudad y ustedes lo tienen muy claro. En el gobierno municipal, después de estos 26 meses, hemos tenido muy claro que hay que invertir con mucha fuerza en movilidad bajo este principio a favor de las personas que no han sido privilegiadas históricamente y sí el vehículo privado. Hoy quiero anunciar ante esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que para el mes de febrero, en esta sesión de ayuntamiento, estaremos dando creación a una propuesta muy importante, la creación de un Consejo Municipal de Obras Públicas, Movilidad e Imagen Urbana. un consejo municipal que tendrá varias vertientes con mesas temáticas, en donde invitaremos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, al Instituto Mexicano del Transporte, a las universidades como la Autónoma de Querétaro y otras que tengan especialistas en la materia. ¿Qué mesas son las que estamos proyectando de inicio en este Consejo Municipal, en donde habrá recursos públicos para la generación de proyectos integrales que vayan directo al banco de proyectos que ya creamos al momento de haber pagado la deuda? Se pagó la deuda, se creó un banco de proyectos y se creó además un fondo de contingencias por 30 millones de pesos en caso de que se presente cualquier circunstancia derivada de un fenómeno perturbador. Particularmente me refiero a los hidrometeorológicos que en Querétaro impactan de manera muy clara entre mayo y septiembre. Este Consejo Municipal de Obras Públicas, Movilidad e Imagen Urbana atenderá los siguientes temas. El primero de ellos es la elaboración, finalmente después de una historia de este municipio, de un estudio completo de ingeniería de tránsito de toda la ciudad. No se han modificado las direcciones de las calles cuando esto podría contribuir mucho para mejorar la movilidad de la ciudad. Con independencia de que aplicaciones como Waze y otra más que hace unos días publicaron que en Querétaro los desplazamientos en número de kilómetros, la ciudad es la número uno en desplazamiento en velocidad. Es decir, de acuerdo a esas plataformas no deberíamos quejarnos por lo que se vive y esa plataforma es alimentada por usuarios, no por el gobierno. Sin embargo, pues estamos muy acostumbrados a esta historia de Querétaro, de que anteriormente tardábamos tal o cual tiempo para llegar a nuestros destinos. Todo esto lo podemos mejorar si hacemos un estudio de ingeniería de tránsito completo. Con la Universidad Autónoma de Querétaro hice un compromiso y fue que esta semana suscribimos un convenio en el que se asignan un poco más de 30 millones de pesos y de esos 25 van para reencarpetado, 4 millones van para becas, 700 mil para un observatorio ciudadano de seguridad y 3.600.000 para dos vehículos, dos camiones para la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro. Y ellos han ofrecido entregar al gobierno municipal un estudio de ingeniería de tránsito, pero a mí no me gustaría que solo sea la universidad quien participe, sino que la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción invite especialistas en el ramo para que se adhieran a esta mesa y a través de un proyecto podamos integralmente con la participación de todos definir la ruta de lo que tenemos que hacer en la ciudad. La segunda mesa se refiere a la elaboración de proyectos especiales de movilidad en zonas de alto conflicto vehicular. Voy a referirme a un caso particular en donde ya hay un proyecto. En Bernardo Quintana, justo en donde uno llega hasta las espuelas del ferrocarril donde se encuentra Pemex, ahí hay un conflicto vehicular muy serio. Si juntamos a los organismos, a la Cámara, a los colegios, a las universidades y al gobierno municipal con especialistas asignados en su interior por su capacidad, que elaboren un proyecto y el gobierno lo envíe al banco de proyectos para que estos recursos que se van generando como ingresos adicionales, los proyectos ya estén debidamente elaborados para resolver la problemática de flujo vehicular y crear calles completas en estos espacios. Esa es la segunda mesa temática. Yo identifico hoy 10 espacios en donde hay un conflicto vehicular de alta densidad y tenemos que corregirlo con la participación de todos. Como estamos en proceso electoral, muchos actores políticos van a venir a hacer propuestas y todas son bienvenidas, son válidas. Sin embargo, si ya hay un formato en donde integralmente participen los colegios y las cámaras y las universidades con el gobierno, lo único que tendría que hacer el gobernante es que los ingresos adicionales que lleguen y que están ya en el banco de proyectos se destinen para cumplir con esto que ya fue trabajado previamente. Y que no solamente se ejerzan estos recursos con obras que al momento de llegar puedan ser muy, digamos, de esas monumentales, pero que no necesariamente están consensuadas con todos los círculos involucrados. La tercera mesa es el estudio conceptual para la creación en Querétaro de la infraestructura para un tren elevado o un metro. Y este es un punto muy importante. En Querétaro hoy existen condiciones propicias para dar este paso. Y lo importante es que desde la ciudad podamos, con la integración de cámaras y colegios, definir un proyecto institucional, no del gobierno, porque esto estaría, me refiero, no exclusivamente del gobierno, esto estaría formalmente autorizado por un consejo municipal cuyo fundamento esté autorizado por el Ayuntamiento de Querétaro. Y este estudio tiene que involucrar al Instituto Mexicano del Transporte, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Arquitectos, a todos los especialistas involucrados con la materia, para que ahí se resuelva. Ya hay muchos estudios. Posiblemente estemos llenos de estudios. Lo que tenemos que hacer es colocarlos en una sola mesa y que en esa mesa se tome la determinación de cuál es la ruta que debe seguir la ciudad. Tenemos que apostarle. Si ustedes me preguntan en dónde sería válido endeudar a un gobierno municipal que tiene la capacidad para hacerlo, serían proyectos de alto nivel de beneficio social, como lo podría ser esto para desplazamientos de la zona norponiente al centro de la ciudad. Estos son esquemas que hoy tienen que explorarse. Y este endeudamiento tendría que ser compartido. Y ahí es donde va la cuarta mesa que estoy proponiendo dentro de este Consejo Municipal de Obras Públicas, Movilidad e Imagen Urbana. Financiamiento de los proyectos. En Querétaro hay capacidad de nuestros empresarios para que puedan intervenir con sus propios recursos a través de modelos financieros que integren los recursos propios y no esperar a que vengan otras personas de otros estados o de otros países a invertir en nuestra ciudad. Cuando se pueden generar esquemas en donde haya participación de muchos empresarios queretanos y esto consolide nuestra economía y nuestro interés por la ciudad. Si estos proyectos de alta dimensión, como se está planteando el metro o se está planteando el esquema de un tren elevado, son alternativas en donde los recursos de los propios habitantes de la ciudad garanticen que serán un negocio que permita lograr el propósito de movilidad que se requiere en una ciudad como la nuestra. Con esa visión, este consejo es algo que estaremos ya creando en próximos días. Quiero hacer este anuncio ante ustedes y pedirle a la presidenta que me autorice a enviarle este documento en próximos días para que por las vías y conducto que ustedes determinen, puedan determinar quién participe y de qué forma y se enriquezca el contenido de este proyecto y pueda ser aprobado en la segunda sesión del mes de febrero. Y con eso ponernos a trabajar para que cuando lleguen incluso las propuestas de los candidatos o candidatas a los cargos de elección popular, ustedes ya hayan avanzado en esquemas en donde se tiene que invertir para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Amigas y amigos, quiero decirles a todos ustedes que el trabajo que estamos realizando en el gobierno municipal sigue siendo con el más alto compromiso a favor de nuestra ciudad. Me siento muy contento, aunque insatisfecho, porque hacen falta muchas cosas en nuestra ciudad para consolidarla. No obstante, es hoy una de las ciudades más atractivas para invertir, una ciudad en materia de seguridad y desarrollo muy superior a lo que está sucediendo en otros municipios y estados de la República. Y esto refleja una alta coordinación y colaboración con el gobernador del estado, con Pancho Domínguez, con quien he venido trabajando desde el primer momento de nuestra gestión y lo seguiré haciendo hasta el último momento, como lo establece nuestra responsabilidad política. Hoy todavía no se sabe, y lo voy a comentar porque siempre existe el interés de saber qué va a pasar conmigo, para aquellos que tengan también el deseo de saberlo. El límite de nuestras fechas es la semana que entra, al menos me refiero a mi partido político, y la semana que entra es cuando se estarán tomando las decisiones ya definitivas. Yo he hecho el anuncio para que el día 10 de febrero se anuncie cuál será la definición que tome Marcos Aguilar, que he puesto en manos de mi partido, que sean ellos quienes decidan a dónde debo ir en caso de que mi participación les sirva políticamente a mi partido político. En caso de que así sea, y en caso de que eso involucre a esta Cámara, o aunque no, aquí estaremos para presentar nuestras propuestas correspondientes. A todos ustedes por su gran apoyo y colaboración que han realizado durante estos 26 meses, todo mi agradecimiento en lo personal, y quiero decirles que estaremos trabajando con el mayor entusiasmo en esta y en las siguientes responsabilidades que me encomiende la ciudadanía de Querétaro. Los felicito y les deseo un año lleno de gloria y de éxito, y sobre todo, y por encima de cualquier cosa, que Dios los bendiga siempre. Muchas felicidades.
Muchas gracias a nuestro amigo Marcos Aguilar Vega por compartir con nosotros todas las acciones que lleva a cabo el municipio de Querétaro.